Arley, y es que hay una denuncia bastante delicada en el tema de la atención al pueblo Nucac en el sector de Tomachipán. Lo que nos han dicho es que hace un poco más de un mes no tienen en este momento la atención o la asistencia médica en este sector, y la verdad es que algunos miembros de la comunidad pues están bastante enfermos. Vamos a saludar hasta ahora pues a la misionera, quien está en este momento desde allá y quien pues nos va a ampliar un poco más de la problemática y de esta denuncia que hoy quieren hacer en Marandúa. Lida Aguillón, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y corrijo, yo estoy en San José del Guaviare en el momento, llegué hace 3 días de Tomachipán.
Muy bien, exacto, estaba allá y podemos tener esta comunicación porque la comunicación además allá es bien difícil, ¿no, Lida?
Sí, señora, sí se puede contactar en algunas personas, pero sí, es más complicado.
¿Cómo están en este momento entonces la comunidad Nucac en ese sector de Tomachipán?
Pues la situación es que hace más de un mes la médico que estaba allá salió por calamidad doméstica y quedó el promotor, pero luego el promotor también salió y no han mandado ningún reemplazo. Hace más o menos 20 días un joven pues estaba bastante enfermo y la comunidad pidió avioneta. Duraron 2 días esperando la avioneta a pesar de que estaban cada nada mandando mensajes por la gravedad del joven. El joven falleció 2 días después aquí en el hospital de San José del Guaviare. Y a pesar de ese hecho tan grave, pues para mí es grave que un joven muera. 15 días después había un bebé de 4 meses más o menos con dificultad respiratoria y pasó exactamente lo mismo. O sea, pidiendo avioneta 3 días en eso. Y no, o sea, 3 días después enviaron la avioneta, pues nosotros en esa oportunidad pudimos tratar un poquito al bebé, pero en la situación es bien delicada. En esa ocasión se informó de 4 pacientes que tenían problemas respiratorios y solo trajeron a 2, o sea, no trajeron los otros 2. Entonces, pues es una situación bien crítica porque allá no hay médico, no hay enfermera, no hay promotor de salud, es un sitio donde hay bastante paludismo. En esta época se presentan muchas gripas y para los Nucac la gripa se vuelve neumonía fácilmente.
Sí, claro.
Entonces, a pesar de que se ha informado de muchas maneras, eso ya se hizo a través de la personería, también de la Defensoría del Pueblo, pues esta es la hora que no solucionan el problema. En el viaje de venida yo traje a 18 NUCA, algunos niños enfermos, y avisé a los de la Secretaría de Salud que venía con pacientes que si por favor enviaran un carro a Puerto Flores para recogerlos, y ellos dijeron que como no tenían remisión no podían enviar carro, y no sé a quién se le ocurre eso. O sea, hay un sitio donde no hay médico y no reciben los pacientes porque no tiene remisión. O sea, no sé sí. Si alguien puede entender y explicar esa situación. Y
en este caso, Lida, ¿a quién, qué entidad de salud le corresponde garantizar esa atención?
Los NUCAC, hasta donde yo sé, están vinculados a la Secretaría de Salud. O sea que la Secretaría de Salud es quien directamente les presta los servicios de salud.
Este tema, usted lo dice, no viene de hace poco. ¿Hace cuánto, digamos, están en esta situación de desatención? No solamente por la falta de la médica, Lida, sino del acompañamiento. ¿Cómo está el tema de alimentación? ¿Cómo está el tema de esos chequeos? De que les hagan esas visitas al menos a esa población que está asentada allá.
No, pues eso es una situación de años, de muchos años, que muchas veces los NUCA van, que no hay medicina. O sea, no solo es que no haya médico, sino a veces, muchas veces hay médico y pues no hay los medicamentos necesarios. Y por otro lado, cuando ellos van enfermos, los dos grupos no viven ahí en el caserío, ellos viven en sus comunidades. Una comunidad es más o menos 3 horas a remo por el río Inírida y después 1 hora caminando, y la otra comunidad es a 4 horas caminando. Entonces, cuando baja un paciente y tiene que esperar todo el día o algo, pues ahí no hay forma de que tengan una comida. Y en Tomachipán, pues, todo es carísimo. O sea, ya una gaseosa familiar vale 20 mil pesos. Entonces, es impresionante también ese hecho de que ellos cuando van al médico y necesitan quedarse un tiempito, pues, pasan muchísima hambre porque quedan muy lejos de su comunidad. Y pues, no, o sea, nunca se ha pedido, aunque, no sé, no se ha pedido que vaya un promotor y esté en la comunidad, pues porque uno entiende que hay más personas que atender. Pero sí, si fuera posible que a ellos se les garantizara la alimentación cuando el médico los hospitaliza, cuando ellos tienen que esperar ahí en el puesto de salud.
¿Cuántos en este momento hacen parte, cuántos miembros hacen parte de esa población NUCAC en este sector?
En ese sector, más o menos unos 120 entre Macusito y Chécamo, y también ahí recurren algunos de la Costeñita, o sea, que también hay unos 60 NUCAC en la Costeñita.
60 NUCAC, otros 60 NUCAC, o sea que son 120 y 60 del otro sector, cerca de 180, más o menos.
Sí, más o menos, sí.
Más o menos 180. Esas familias NUCAC, ¿cuántos, digamos, en qué tanta población infantil tienen?
Pues la mayoría son población infantil, por lo menos de los 180. Yo creo que más de, bueno, entre jóvenes, entre niños y adolescentes, unos 90, no más, unos 100, no sé, no tengo los datos exactos.
Sí, pero un porcentaje, pero un 50%, nos dice más o menos usted que sería.
No, de pronto, no, yo creo que un 70%.
Un 70% de población infantil. Y a esa población infantil, ese seguimiento, ese chequeo de hacerle, al menos de verificar el tema del estado nutricional, ¿se le ha hecho en este año?
Que yo sepa, no. Y pues es del saber público que hay muchos ONGs, entidades, qué sé yo, que van allá y llevan fotos de mercados grandes, de incluso de menús, y a ellos les llevan 3 libras de arroz, una auyama y 1 libra de lenteja. Esa es la ayuda que llega allá.
O sea, usted dice, van y para la foto pareciera que le están entregando un mercado muy grande, pero en la realidad no les entregan
incluso
todo
hay
lo que...
un menú diario y todo que yo digo, ve, les sí. Traen para que miren y se llenen, será. Pero la realidad es irrisorio. O sea, realmente es
bueno. Y el estado de esos niños, al menos de lo que usted ha visto, Lida, ¿cómo están? ¿Se ven sanos? ¿Preocupa el tema de la desnutrición, de enfermedades? ¿Qué otras enfermedades podrían estar en este momento afectándolos?
Pues ahí hay que ser un poco, o sea, ahí digamos, también hay que ver el cuidado de la familia. O sea, hay familias que a pesar de todo eso tienen sus niños en un estado nutricional aceptable, pero traje uno de los niños que traje para atenderlo, el niño tiene 6 años, Caleb, él tiene 6 años y tiene el peso de un niño de 2 años. El médico estaba totalmente aterrorizado de ver el estado de desnutrición de ese niño. Yo conozco a la familia del niño y realmente el papá consigue comida, él siempre consigue comida, pero él dice que es que el niño lleva enfermo mucho tiempo, y que bajan y pues lo devuelven así, entonces el niño ha ido perdiendo demasiado peso. Entonces ese es un asunto que los papás, de todas formas, ellos no es que estén pidiendo limosna, ellos tratan de conseguir la comida como pueden, pero en ese caso, bueno, incluso no sé qué diagnóstico tuvo el niño porque no me han dado información del hospital, pero el estado de desnutrición de ese niño es demasiado grave.
Sí,
y
señora.
Así hay algunos otros niños.
¿Y cuántos años tiene ese
en
niño?
En realidad, en sí ellos son bajitos de peso, pues por el tema de que juegan mucho, nadan mucho y eso, pero sí hay unos casos así graves y uno pensaría que ese niño podría tener alguna enfermedad como algo recurrente que hace que no suba de peso, y el hecho de que no haya una buena asistencia, una buena atención, pues también empeora el asunto.
Ese niño que usted trajo para que recibiera atención, ¿cuántos años tiene, Lida?
6.
Seis años, un menor que en este momento está entonces recibiendo atención. ¿En dónde está recibiendo la atención? ¿En el hospital?
Ellos en el hospital, en aislados, ingresaron, o sea, yo traje, son los pacientes que les digo que traje en la canoa, que después no me quisieron dar pues la ayuda por lo menos del carro, que el carro los trajera. La verdad, yo solo pedí lo del carro para después hacer la denuncia de que no lo iban a dar. Yo sabía que no lo iban a dar. Yo había contratado un carro por aparte, porque yo sé, o sea, no es la primera vez que ellos dejan un paciente tirado. Parece que la orden es que ellos se mueran allá. O sea, no hay médico, no lo reciben.
En este caso, usted habló con quién. Es decir, usted dice, nosotros les pedimos y yo presté para el transporte. ¿Habló con alguien? ¿Con qué entidad pudo hablar usted para tratar de coordinar ese apoyo?
Hablé con Yamile Avendaño, que es la del albergue, quien habló con la jefe Lorena. Después personalmente hablé con la, pues por teléfono hablé con la jefe Lorena y ella dijo que no sé qué, que los carros, que no sé qué. Ellos siempre salen con
cualquier cosa.
¿La jefe
Lorena es de qué entidad?
De la Secretaría de Salud.
Secretaría de Salud, muy bien. Vamos a averiguar entonces, pues, quién es la jefe Lorena y cuál es en este caso la situación, sobre todo porque ¿cuánto les costó a usted o a usted, Lida, traer a estos niños desde ese sector?
Pues nosotros ya teníamos una gasolina allá, pero alrededor de 600,000 en gasolina para la canoa y el carro 250,000, el carro de Puerto Flores a San José. O sea, estamos hablando de $1,000,000 que un NUCA jamás tendría. O sea, si un NUCA dice quiero llevar a mi hijo al médico, jamás tendría $1,000,000 para conseguir la gasolina. Y eso solo de venida, ¿no? Porque de ida es otra vez lo mismo, o sea, $2,000,000 para mover, o sea, jamás uno nunca va a tener eso.
Y tampoco tienen entonces la asistencia de manera oportuna en estos sectores, al menos de algún profesional de la salud, ¿no?
Porque exacto, ese es el punto, que si hay un promotor, si hay un médico, pero con medicina, porque a veces hay médico y promotor, pero allá sin medicina.
Sin medicamentos,
difícil, exacto.
Entonces, difícil esta situación.
Tendría que haber atención allá,
sí,
pero pues con algo mínimo, o sea.
Pues muy difícil esta denuncia que usted nos hace, señora Lida. Vamos nosotros a ponerle pues la lupa a lo que pasa con la atención médica de los NUCAC, especialmente de este sector en Tomachipán, porque no hay médico. Hace ya más de un mes nos dice, por tema de calamidad personal, la médica salió, pero entonces quedan en este momento vulnerables pues la población, tanto la población rural como las comunidades indígenas, que en este caso nos están haciendo referencia de cerca de 180 personas que hacen parte de la comunidad NUCAC y también de otras etnias que estarían asentadas en ese sector y que están necesitando pues al menos un promotor de salud, darle alguien que les ayude a tener a esa atención médica o al menos estar tranquilos. En este caso, más de $1,000,000 les estaría costando al menos venir a que los revisen, a que los chequeen.
Entre ida y vuelta, ¿no?
Ida y vuelta. Uh-huh. Pues Lida, vamos a estar muy pendientes entonces de cuál es la respuesta por parte de la Secretaría Departamental de Salud, en este caso, quien es la entidad responsable de la atención pues del pueblo NUCAC. Muchas gracias a usted por esta denuncia tan importante.
Bueno, gracias por la oportunidad.